Don Carles, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días y muchísimas gracias por su tiempo, que sé que no tiene mucho, y por su atención. Carles, vamos a ver, ustedes están buscando, sobre todo están identificando, tratando de identificar los restos del que se cree que fue el gran maestre de la Orden del Temple y que, si no estoy equivocada, es Arnaldo de Torroja, ¿verdad? ¿Quién era ese hombre? ¿Qué se sabe?
Bueno, él fue el noveno gran maestre del Temple. El anterior murió en una cárcel de Damasco, digamos. Y él había, era una familia noble de Solsona, en el interior de Cataluña. Él había luchado de joven en la reconquista de Tortosa y de Lleida. Y entonces, a una cierta edad, cuando muere su predecesor, lo escogen gran maestre, ¿no? Y entonces es la época de Balduino IV, el rey leproso, es la época de Saladino, las grandes tensiones también, no solo en Tierra Santa, sino entre las dos grandes órdenes, los hospitalarios y los templarios. Y él pues se va a Tierra Santa, donde se entrevista con el rey Balduino, interviene en un tratado de paz con Saladino, y entonces vuelve hacia Europa para entrevistarse con el Papa, pues para intentar renovar una nueva cruzada. Y de regreso, un hombre mayor, pues se sabe que el 30 de septiembre de 1184 pues muere en Verona, ¿no? Uh-huh. En Verona hay una iglesia del Temple, como había en varios sitios, y aparentemente pues es enterrado allí. Y su tumba, pues bueno, al cabo del tiempo, vamos a decir así, pues desaparece, se le pierde el rastro hasta hace escasamente un par de años.
Como decía usted, bueno, se encuentran los restos en un sarcófago de piedra en una iglesia de Verona, y están ustedes tratando de confirmar de que efectivamente se trata de este hombre, de Arnaldo de Torroja. Bueno, claro, hay que comparar su ADN para saber si realmente era Arnaldo de Torroja, y todo esto desemboca en Tarragona. ¿Por qué?
Sí, claro, es genéticamente es difícil. Nosotros lo que hacemos, lo que intentamos hacer al principio es algo de genética de poblaciones, lo cual podemos intentar distinguir si es una persona más cercana a la península ibérica o a la península italiana, porque hay suficientes diferencias genómicas a lo largo de Europa como para intentar hacer esto. Desde luego es un análisis complicado, vamos a decir así, debido a que tampoco sabemos exactamente cómo eran las poblaciones europeas hace mil años, ¿no? Entonces, cuando buscas una identificación individual, especialmente desde hace, digamos, en un periodo histórico, solo tienes, yo diría, dos alternativas. Una es buscar descendientes conocidos, con los cuales poder comparar, por ejemplo, el cromosoma Y, que se transmite por línea paterna, o bien buscar en el mismo periodo algún pariente, poder ser de primer grado, ya sean un familiar, ya sean los padres o los hermanos o los hijos, ¿no? Porque con un familiar de primer grado compartimos el 50% del genoma, y eso nosotros genéticamente es fácil distinguirlo. Y entonces es cuando, bueno, yo consulté con genealogistas ni medievalistas, y entonces descubrimos que había tenido un hermano también muy conocido, que fue arzobispo de Tarragona, y que aparentemente está enterrado en un arca de mármol que está en la catedral de Tarragona. Uh-huh. Y claro, para nosotros sería ideal Guillem de Torroja, porque sabemos que si digamos que eran hermanos y que por tanto deberían compartir el 50% de los genes.
Oiga, pero es una suerte casi, ¿no? Porque no hay muchos restos, ¿no?
No, yo diría que es rarísimo, porque aparte de los, digamos, de los monarcas, es muy difícil que se hayan conservado restos de dos hermanos, uno en Verona y el otro en Tarragona, al cabo de 800 años. La mayoría de las tumbas, especialmente en un país donde ha habido tantas invasiones, guerras, saqueos, de todo, es complicado, ya digo, cuando se trata de nobles y no de reyes, que realmente podamos localizar dos tumbas, ¿no? Lo que falta por ver es si realmente hay algo dentro o quién, claro, o quién está dentro, claro.
O si uno de ellos era un hijo ilegítimo, que en aquella época también era bastante corriente, ¿no? Y normal. De todas formas, don Carlos, tengo yo una duda. ¿Qué tiempo dura el ADN para comparar? Me explico. Si cogemos un individuo de ese año de 1100 y pico o 1200, se encuentra y se compara con uno de ahora, y es descendiente, ¿quedaría algo en común aún?
Sí, depende de la conservación del ADN, depende mucho de las condiciones de enterramiento, de conservación, sobre todo depende de la temperatura, y por tanto es difícil generalizar. En el caso de Verona, hemos podido recuperar cerca de 600.000 posiciones variables en todo el genoma, por eso también teníamos la mutación de los ojos azules y podíamos decir que esta persona tenía los ojos azules. Pero ya digo, es difícil de generalizar. Yo espero que siendo 800 años, si no ha pasado nada, extraño, haya suficiente ADN como para llevar este análisis comparativo. Yo creo que es relativamente trivial si está bien conservado. Si habláramos de decenas de miles de años, entonces la situación se podría complicar, ¿no?
Sí, no, pero no me ha entendido la pregunta. Es decir, ese individuo de 1200, por poner un ejemplo, si tiene un descendiente, que es en la actualidad, si ha llegado, ¿se podrían comparar o es imposible al cabo de 800 años?
No, claro, eso sería complicadísimo, porque a cada generación, como he dicho, perdemos compartimos la mitad del ADN, la mitad del ADN con nuestros padres, entonces un 25%, una cuarta parte con cada uno de nuestros cuatro abuelos, una octava parte con cada uno de nuestros ocho bisabuelos, y fácilmente si sigues hacia atrás, tan solo, no sé, unas 20 generaciones, la cantidad de ADN en el genoma que compartes con cada uno de tus miles de antepasados es realmente insignificante, y entonces sería difícil de poderla detectar. Lo que sí es que si tuviéramos un descendiente por línea directa, por ejemplo por línea paterna, cosa que no hay, entre otras cosas, porque este señor pues obviamente hicieron votos, hacían votos de castidad, pues entonces podríamos mirar el cromosoma Y, ¿no? Sí. Podríamos mirar mutaciones específicas dentro del linaje del cromosoma Y, que se transmite como el primer apellido de manera tradicional, pues de padres a hijos, ¿no? Sí. Pero ya digo, tienes razón, no nos serviría tampoco tener un descendiente aunque lo conociéramos, porque lo más probable es perfectamente posible que, aunque sea descendiente directo, al cabo de, creo que son unos 1000 años, la probabilidad de que compartas algo con esa persona es casi nula, ¿no?
Uh-huh. Oiga, el ADN no deja muchos secretos ocultos de ninguno de los seres humanos, ¿no?
Bueno, depende si hay restos, ¿no?
Sí, pero si hay restos, desde luego, usted ha conseguido incluso secretos de los cromañones, de los neandertales, o sea que...
Sí, pero bueno, yo digo, lo primero que necesitamos es que se conserve algo, claro, bueno, incluso sin restos, ¿no? Porque hace un par de años intervenimos en un estudio donde se recuperaba ADN del suelo, del sedimento de algunas cuevas, ¿no? Porque aparentemente, pues no sabemos exactamente el mecanismo, quizá a través de la orina o a través de sangre o lo que sea, pues queda ADN libre, sin presencia de restos, conservado en algunos sedimentos.
Lo que me parece increíble es que se sepa hasta el color de ojos.
Bueno, sí, cosa, sí, sí, sí.
Sorprendente. Es una cosa sorprendente. Sí, bueno, sorprendente, sí, para nosotros. Para,
sí, claro, que
para
no entendemos
Carlos,
nada.
Evidentemente,
claro,
no,
claro, Carlos, Carlos, no, no.
Pero, profesor, una cuestión más. He leído, no sé si será verdad, que si se confirma que era este señor, Arnaldo de Torroja, sería la primera vez que se identifica un gran maestre de templario, ¿no?
Sí, no solo la primera vez que se identifica, sino que es el único resto y el único sarcófago que existe. En parte era porque esta gente, bueno, ahora nos cuesta de entender, pero era gente que eran monjes y eran guerreros y estaban en Tierra Santa en todos los fregajos, digamos, ¿no? Y entonces, si miras el listado, ves que la mayoría han muerto pues en batallas o en mazmorras, o bueno, el último de manera memorable murió quemado en la hoguera en París, pero no hay ninguno, o sea, no hay ningún sarcófago como este sarcófago es especial porque tiene la cruz templaria esculpida en un lateral y además en el brazo inferior tiene como una proyección hacia abajo que es como una especie de espiga o de espada que se atribuye solo a los gran maestres, es decir, que hay evidencias incluso en el sarcófago de que es una persona preeminente dentro de la orden. Pero ya digo, la mayoría no desaparecían en batalla y obviamente pues no se podían ni recoger los cuerpos, ¿no?
Don Carles, el ser experto en lo que es hace también que tenga que ser experto también en historia, claro.
Sí, aunque realmente, bueno, curiosamente, claro, es un tema que no ha leído, de templarios, ¿no? Yo sí. Cuando era joven era un tema que me apasionaba porque es... también me gusta la historia, sí, como dices tú, pero aunque no me hubiera gustado la historia, yo creo que los templarios son una de estas orden, esta especie de no solo por cómo acabó, sino por la imagen del monje guerrero con la armadura, la cota de mallas y la vestimenta blanca con la cruz templaria roja, ¿no? Y entrando a luchar allí contra los musulmanes, ¿no? Es una imagen fascinante en este sentido. Y si miras los personajes a los que conoció o con los que interaccionó Torroja, que si es Saladino, que si el rey leproso,
Ricardo Corazón de León,
es increíble, claro.
Claro, claro. ¿A quién no le gusta eso? Don Carles Lalueza Fox, investigador del Instituto de Biología Evolutiva, que pertenece al CSIC y a la Universidad Pompeu Fabra, y uno de los grandes expertos, como ustedes habrán podido comprobar, en ADN antiguo. Don Carles, muchísimas gracias de verdad por su tiempo, ¿eh?
No, gracias a vosotros.